Radio Universidad Nacional y el Instituto de Investigaciones Económicas presentan.
Momento Económico.
Un espacio para charlar sobre temas económicos que le interesan a usted.
Buenos días, bienvenidos a Momento Económico, coproducción del Instituto de Investigaciones Económicas y Radio Universidad. Les saluda a Marina Chávez Hoyos, quien, bueno, creo que habrán adivinado de que cuál es el tema de este día por la introducción de este programa. Efectivamente, vamos a platicar sobre la actividad cafetalera en México y su problemática actual. Antes de iniciar y de presentar a nuestros invitados, quiero recordarles que, como cada jueves, el Instituto de Investigaciones Económicas pone a disposición de ustedes alguna edición reciente del Instituto. En esta ocasión, el libro que traemos para ustedes es la revista Momento Económico, el último número, el 89, correspondiendo a enero-febrero de 1997, cuyo tema general es pobreza y pobreza extrema, formas de medir sus niveles. También les recuerdo que este programa es en vivo y que, por supuesto, nos interesan muchísimo sus comentarios, sus dudas, sus sugerencias. Los teléfonos en cabina son el 536-8989, 536-4339, 543-9617 y 523-9366. Pues bien, el tema de ahora, lo repito, la actividad cafetalera en México, problemática actual. Este es un programa que estamos haciendo, aparte de la importancia, por supuesto, que tiene esta agroindustria mexicana, es una de las principales generadoras de divisas, etcétera. De esto nos platicarán los que saben bien. Es a raíz de la publicación del libro de la maestra Aurora Cristina Martínez Morales, cuyo título es El proceso cafetalero mexicano. Este libro seguramente, bueno, algunos de ustedes lo tienen, lo regalamos hace unas semanas y pues no puedo invitarlos a que los compren en este momento porque ya se agotó la edición, pero está una próxima reimpresión. Y bueno, permítanme presentarles a nuestros invitados. Desde luego es la maestra Cristina Martínez Morales, quien es investigadora del Instituto de Investigaciones Económicas de la Universidad. Buenos días, Cristina, bienvenida.
Buenos días.
Nos acompañan también el licenciado Genaro Hernández de la Mora, quien es director ejecutivo de la Asociación Mexicana de Exportadores de Café, Asociación Civil. Buenos días, licenciado Hernández.
Buenos días.
Bienvenido. El licenciado Juan Carlos Villarreal, director ejecutivo de la Confederación Mexicana de Productores de Café, AC. Buenos días.
Buenos días.
Y el licenciado Fernando Celis, asesor general de la Junta Directiva de la Confederación Nacional de Organizaciones Cafetaleras. Buenos días,
sí,
bienvenido.
Buenos días.
Pues miren, para no perder el tiempo, yo quiero pedirle directamente a la maestra Cristina Morales que nos dé una visión global de el proceso cafetalero en México.
Bueno,
adelante.
Sí, daré algunos elementos para encuadrar y que se aborde en este programa la problemática actual. Antes que nada, pues agradezco a la maestra Marina Chávez la oportunidad de este programa y que platiquemos aquí con el auditorio de la importancia de la actividad cafetalera mexicana y dar una visión de la importancia también de la economía cafetalera mundial, aunque sea una mención. Bueno, empezaré por decir que el café se produce en más de 50 países, todos subdesarrollados. ¿Por qué? Porque las condiciones climáticas necesarias para producir el grano del café se dan en una franja alrededor del Trópico de Cáncer y el Trópico de Capricornio. El café es generado en alrededor de 20 países, el café es generado por alrededor de 20 millones de cultivadores en el mundo, que haciendo una mención de un promedio, producen 100 millones de sacos de 60 kilos. Esta medida es el envase internacional en que se comercializa el grano. Es decir, con este volumen estamos hablando de unos 6 millones de toneladas de café verde oro, quiere decir ya procesado, cultivado en cereza, con un primer procesamiento que es el beneficiado, para después convertirlo en café comercializable llamado verde oro. Este café es adquirido principalmente por grandes empresas comercializadoras en los países consumidores. Los países consumidores, casi en su totalidad, son países desarrollados. Los principales países importadores a nivel mundial son Estados Unidos, Alemania, Francia, Japón e Italia, los que absorben alrededor del 70% de las exportaciones mundiales, es decir, del café que los países productores envían al mercado mundial. Estos productores, repito, son todos países subdesarrollados. Ahora, en el otro lado, los principales países productores son Brasil, Colombia, México, Guatemala e Indonesia, por mencionar cinco de ellos.
Perdón, ¿serían los más importantes?
Los más importantes de los países productores, los que aportan el mayor volumen al comercio mundial. Ahora, cabe aquí hacer la mención de que en la economía cafetalera mundial y para las estructuras cafetaleras y las economías cafetaleras en su conjunto de los países productores, la lógica central es producir el café para exportación. Esto no quiere decir que no haya consumo interno en los países productores, pero la lógica económica es la exportación. Aporta divisas importantes a todos los países productores y ha desarrollado una estructura de comercio mundial y de economía mundial cafetalera importante, en el cual están involucrados grandes capitales muy desarrollados que operan en todo el mundo. Ahora, en nuestro país, la producción del café se lleva a cabo en 12 estados de la República. Los mencionaré muy rápidamente: Chiapas, Veracruz, Oaxaca, Puebla, Guerrero, Hidalgo, San Luis Potosí, Nayarit, Jalisco, Tabasco, Colima, Querétaro.
El orden también corresponde a la importancia.
Exactamente.
En este caso, sí. Chiapas, Chiapas y Veracruz y Oaxaca serían los más importantes.
Sí, Puebla también, digamos, los cinco principales productores estarían en los primeramente mencionados. El café se ha mantenido como un producto agrícola de exportación muy importante. La economía cafetalera, toda la estructura arranca su desarrollo como producto de exportación, pues estamos hablando del siglo pasado, pero tiene un arranque, una consolidación muy importante desde los años 40 del presente siglo. De allí ya el Estado toma una función más coordinadora. Se dan apoyos para que la organización de los diferentes sectores del sector cafetalero se desarrolle, ¿no? Ahora, en estos estados habría que también hacer la mención, se ubican zonas cafetaleras, no todo el estado es productor de café, sino son zonas específicas de dichos estados. Coinciden con las zonas de mayor atraso en el desarrollo. En muchas de ellas, gran proporción de productores son productores indígenas, y esto, si nosotros empalmamos un mapa de las regiones con problemas de desnutrición, de pobreza, de empleo, y los mapas de las zonas cafetaleras, veremos que coinciden en gran proporción. Actualmente la superficie con cafetos en el país, bueno, ha ido históricamente ha ido expandiéndose la superficie y actualmente contamos con aproximadamente alrededor de 760 mil hectáreas de cafetos en el país, en el que trabajan productores directos alrededor de 283 mil productores. Las cifras oficiales nos hablan de 282.629 productores directos, pero pues últimos sondeos vemos que podríamos ubicarla en 260.000 productores. De cualquier manera, no es una variación muy significativa si la vemos en perspectiva histórica hacia atrás en cuanto a expansión del número de productores. Esta cifra corresponde a datos de 1994, del ciclo 94-95, en el que la superficie cosechada fue 615.516 hectáreas, de las cuales se obtuvieron 159.700 sacos de 60 kilos. Estamos hablando más o menos equivalentes a 250.000 toneladas de grano de café verde, o sea, ya listo para exportación o para utilización en la industria torrefactora, descafeinadora o descafeinadora. Ahora, un dato que creo puede ser relevante para dar una idea de la estructura de la producción cafetalera es cómo están distribuidos los predios en cuanto a su extensión. Podemos ubicar pequeñas parcelas, pensando en parcelas de menos de 5 hectáreas, y estas ocupan el 62.68% de la superficie cafetalera del país. En fincas pequeñas y medianas, que con mucha amplitud ubico entre 5 y 50 hectáreas, que es así, permitiéndome una licencia para efectos del tiempo de este programa, aunque en el libro hay un cuadro con una estratificación más específica, ¿no? Predios, o sea, los predios de 5 a 50 hectáreas, ocupan el 29.63% de la superficie cafetalera, y las grandes fincas, que también con una licencia así muy amplia, que lo ubico con más de 50 hectáreas, que no me oiga un cafetalero que me diga, ¿cómo? Es grande mi finca de 50, ¿no? Pero la ubico de más de 50. Las mayores de 50 ocupan el 7.69% de la superficie cafetalera del país. Claro, aquí yéndonos al cuadro que les menciono, que está incluido en el libro, bueno, vemos ya las de más de 100 hectáreas, más de 200, cuál es la proporción de superficie que ocupan. Esto, como verán, nos está dando un solo indicador de cómo está la estructura de la producción cafetalera y quizá de toda la actividad, donde vemos una polarización, pero tendríamos que examinar la concatenación de todos los puntos de esta estructura que tiene los dos polos. La idea de demostrar o de explicar o darles una idea de la importancia de la economía cafetalera para el país es precisamente, por un lado, es un producto agrícola que aporta divisas importantes al país. En el ciclo anterior se aportaron más o menos 700 millones de dólares por las ventas de café al exterior, que en las condiciones de nuestro país, de la crisis actual, pues es muy importante, y así ha sido a lo largo de toda la historia. Aun cuando ha habido impulso a otros productos agrícolas de exportación y van ocupando el lugar más importante en las exportaciones, el café mantiene su importancia. En una época muy importante fue el segundo producto, después del petróleo, en cuanto a aporte de divisas al país.
¿Y ahora actualmente?
Pues es el primer aportador de divisas.
Del sector agropecuario. Claro, sí.
Ahora, en cuanto he mencionado los productores, las zonas en que se ubica la producción del café y la importancia socioeconómica del impulso y de esta actividad, mantenerla con todos los apoyos y todas las condiciones para un mayor desarrollo en toda la cadena de la actividad. No solamente estoy hablando de la cadena productiva, de la cadena agroindustrial, sino de toda la actividad económica. ¿Por qué? Porque de la actividad cafetalera dependen un buen número de mexicanos. alrededor de 3 millones de mexicanos, si tomamos en cuenta todos los empleos, todas las empresas que están relacionadas con la actividad cafetalera en forma preponderante, aunque en muchos casos no exclusiva. O sea, aparte de los productores que he mencionado, bueno, dependen de ellos los jornaleros temporales que se ocupan en las diferentes regiones por la temporada, y toda la planta beneficiadora, o sea, el primer paso del procesamiento industrial del café, de la red de comercialización, tanto directamente en el campo, que la lleva a los principales centros de comercialización, las ciudades más importantes que copian café y que exportan hacia el exterior. Todo eso es una red de empresas, agentes económicos, agentes exportadores y empresas también. De la industria torrefactora, la industria solubilizadora, la industria descafeinadora, que son empresas que no solamente, la mayoría no se dedican solamente a café, pero que dedican gran parte de sus recursos y número de empleos al procesamiento del café. Y también tenemos todas las empresas de maquinaria, de fertilizantes, de insumos y servicios necesarios para que se lleve adelante la actividad cafetalera. Todos estos se ubican en empresas privadas, pero también empresas públicas, las instituciones que están dedicadas al seguimiento oficial de la actividad cafetalera. Para terminar, mencionaría que actualmente y desde 1989, la actividad cafetalera mexicana pues está en una crisis importante. En el último año empieza a, como estructura completa, a mostrar signos de que se está manejando la crisis, siempre dentro de problemas muy fuertes que no se han podido solucionar y que se vieron agudizados a partir de 1989, en el año en el que la economía cafetalera mundial entró en crisis porque se eliminaron la normatividad estricta para regular la producción y la exportación de todos los países productores y comercializadores. Ahora, esta crisis repercutió en nuestro país muy fuerte porque se dio en un contexto en el que la crisis general del país se agudizó. Y vino, subsisten problemas en el financiamiento, en la carencia de asistencia técnica, el retiro de los apoyos gubernamentales, vinieron a ser más evidentes problemas fuertes y agravarlos. Y a pesar de los esfuerzos que se han hecho por parte de muchos de los sectores cafetaleros, los esfuerzos de las organizaciones de productores, de comercializadores, pues hay problemas actuales, difíciles, que se está tratando de manejar, y que bueno, este aspecto yo lo dejaría a los distinguidos invitados de hoy que están sobre la problemática.
Bien, sobre esta visión que nos dio la maestra Cristina Morales, bueno, creo que si están de acuerdo, Martínez, perdón, creo que estaríamos de acuerdo en empezar con la parte de la producción. Aquí mismo tenemos a dos representantes de los productores, que es el licenciado, como lo había mencionado, Juan Carlos Villarreal, que él es director ejecutivo de la Confederación Mexicana de Productores de Café, y si no me equivoco, que correspondería a los medianos productores, es decir, a esto que es coordinador de estos productores, que correspondería a más o menos el 30% de la producción, ¿no?, de los productores. Y está el licenciado Fernando Celis, que le sería, por decirlo de alguna manera, representante o coordinador de la coordinadora, que es representante de los pequeños productores.
La organización agrupa 75 mil productores, pequeños productores, ¿no?, de café.
Pequeños productores.
De menos de 5 hectáreas.
De menos de 5 hectáreas, muy bien. Bueno, entonces yo quisiera pedirles que nos platicaran pues sobre la problemática de los productores. Si gusta empezar, licenciado Fernando Celis.
Sí, gracias. Bueno, cabría que señalar que la expansión de la cafeticultura mexicana, y cuando un buen número de productores le entran a la producción, es en el periodo del 75 al 89, ¿no?, que se caracteriza porque existen buenos precios internacionales, o sea, hay un convenio internacional de la Organización Internacional del Café. Es un periodo en que hay, digamos, apoyos, subsidios estatales vía el INMECAFÉ, vía para aumentar las plantaciones. Y además, desde nuestro punto de vista, se siguió una política cambiaria adecuada, ¿no? Porque como el café se exporta, es muy importante la paridad peso-dólar, ¿no? En esa época nos parece que esos tres aspectos llevó a que fuera muy atractivo que los productores le entraran al café, ¿no? Ya había un problema de crisis agrícola en el país, ¿no? Todo el café era uno de los productos más rentables, ¿no? A partir del 89, como ya se comentaba, tenemos una situación más crítica, ¿no? De inestabilidad económica, hay bajo precio internacional, se siguió una política cambiaria, a nuestro juicio, incorrecta, ¿no? Y además el retiro del INMECAFÉ de sus subsidios o pequeños apoyos han sido determinantes para lo que pudiera decirse que hay una cierta crisis, ¿no? O incertidumbre, ¿no? Más fuertes del 91 al 94, ¿no? Que hubo precios muy bajos. Actualmente los precios internacionales son, pues, buenos, por decirlo, pero persiste esa incertidumbre, ¿no? En toda la cuestión económica alrededor del café, ¿no?
Bien, licenciado Juan Carlos Villarreal.
Sí, muchas gracias. Efectivamente, yo me centraré del periodo del 89 al 94, que hubo una crisis internacional de precio producida por una sobreoferta mundial del aromático de los países productores. El precio cayó a tales niveles que estaba por debajo de los costos de producción de café por hectárea, lo que nos llevó y nos lleva actualmente un proceso de descapitalización del campo mexicano. Es decir, los productores, a pesar de que el precio repuntó en el 1994, todavía no se reponen de esa descapitalización, de esa falta de recursos provocada por dos aspectos. Una, por falta de un precio adecuado que se fija en la Bolsa de Valores de Nueva York, por lo menos nuestro país así lo determina, así lo toma como referencia. Y el segundo punto es una falta de créditos al campo mexicano. No hay acceso directo a un crédito oportuno, barato, que nos permita a nosotros como productores de café poder tener los recursos para realizar nuestra actividad. Si bien más adelante seguramente saldrá en esta plática, hay participación del Fidecafé, que fue un fideicomiso del café, hay participación de CEDESOL, del Instituto Nacional Indigenista, como promotores y apoyo a la actividad cafetalera en cuanto a recursos, pero no hay una consistencia de un flujo de recursos suficiente, oportuno, accesible al campo mexicano para producir café. Ese es un aspecto que pongo sobre la mesa y que seguramente vamos a comentar más a fondo.
Bien, otro de nuestros invitados es el licenciado Genaro Hernández de la Mora, quien es director ejecutivo de la Asociación Mexicana de Exportadores de Café. Desde luego aquí nos faltan algunos todavía de la parte intermedia, lo que mencionaba la maestra Cristina Martínez sobre la industrialización sobre todo, pero vamos a tener otro programa que después les digo la fecha. Pero yo quisiera preguntarle, que sería la última parte tal vez de la cadena de productiva, licenciado Genaro Hernández de la Mora, yo quisiera que nos platicara primero que nada sobre la calidad del café mexicano.
Bueno, mire usted, la calidad del café mexicano, podremos decir que tenemos todo tipo de calidades en México. Es decir, tenemos cafés de tan alta calidad como los colombianos o los jamaiquinos, y tenemos otro tipo de calidades. La cuestión del gran prestigio del café colombiano, por ejemplo, se da en un contexto de que a nivel nacional en Colombia se tienen controles muy estrictos del café que se exporta y sanciones también muy severas para aquellos que exportan café que no tenga esas calidades. Entonces digo, este es un tipo de controles a nivel nacional que son el soporte de la gran campaña que desde hace muchos años ha hecho Colombia con este señor López y su burrito que tiene como logo, y que lo vemos en todos los eventos de tipo deportivo y en líneas aéreas y lo demás. Pero pues como dice el dicho, a veces crea fama y échate a dormir, porque si usted viaja a Europa, si usted viaja a los Estados Unidos, principales países de Asia, casi casi en donde quiera le ofrecen a usted café colombiano, cosa que no puede ser. No puede ser porque solo los Estados Unidos, por ejemplo, consumen 20 millones de sacos al año. Europa consumirá unos 18. En Asia también el consumo está repuntando fuertemente. Y Colombia no exporta más de 9, 10 millones de sacos al año. Entonces, ¿qué quiere decir? Que pues una vez hecho el prestigio, todos los tostadores en Estados Unidos, en Europa, etcétera, están utilizando y dándole al público como colombiano el café de México, de Guatemala, de Indonesia, de países de otros países de Sudamérica distintos de Colombia. En fin, digo, ese es cómo se maneja comercialmente la calidad del aspecto que usted preguntaba de la calidad del café. Nosotros tenemos todas las calidades del café que se obtienen naturalmente en el proceso y para todos hay precio.
Es una gama amplia para el mercado, sí, internacional.
Sí, absolutamente. Sin embargo, usted, está latente en la discusión y sobre todo resulta también de la lectura del libro de la maestra Martínez, varias cosas que yo he visto que en Radio Universidad se tocan con franqueza. Concretamente, una pregunta que podría salir a la plática sería: ¿cómo es posible que una actividad que genera tanta riqueza esté soportada por un núcleo de población en donde hay una gran marginación? Digo, yo creo que aquí, con independencia de que no me corresponde, creo yo, a mí por el segmento que me toca en esta plática, discutirlo, pero yo creo que habría que distinguir en cuanto a marginación dos causas. Primero, la marginación que tienen los pequeños productores de café, muy vinculado al tamaño de sus parcelas, muy vinculado a lo que ya se menciona aquí, a la falta de créditos, a la falta de apoyos, a la costumbre de cultivar el café con apoyos y con subsidios que se les quita de un momento a otro, que no tienen opciones, que incluso lo que se les planteó como opción de cambiar a otros cultivos es una opción que no existe, porque si usted tiene una pequeña parcela sembrada con café, pues para cambiar de cultivo lo primero que tiene usted es quitar todos los cafetos, cosa que ya requiere una inversión, para la cual no hay dinero. Luego necesita usted comprar semilla de cualquier, de maíz, de frijol, lo que usted quiera. Luego sembrarla, todo eso es inversión, es costo, requiere financiamiento. Y luego, pues hincarse a rogarle a Dios que llueva, porque si no, de todos modos, la situación empeora. El café, sin embargo, es un producto muy noble, porque aunque el cafeto se abandone, de todos modos, cada año en tiempos de cosecha algo da. Y si se abandona, quiere decir que no se le hace ninguna labor de cultivo. Y sin embargo, algo da. Cada vez dará menos, pero dará algo. Y ese será ingreso total para el producto. Pero digamos, esa es una de las partes que explica esa marginación. La otra sería las condiciones en que viven en las fincas cafetaleras los trabajadores que se emplean para las labores de cultivo, ya sea en forma permanente o en forma temporal, que es en tiempos de cosecha, concretamente los cortadores.
Bien, miren, están entrando muchas llamadas. Es muy interesante que, bueno, este programa está resultando importante para la gente que nos está escuchando. Entonces yo quisiera de alguna manera irlas introduciendo dentro de nuestra plática. Si me permiten rápidamente, el señor Jesús Ríos pregunta cuál ha sido la evolución de la producción cafetalera a partir de la caída que se tuvo a principios de los 90 en México, que bueno, de alguna manera se ha estado ya tratando, pero si quisieran ampliar un poquito más, un comentario del señor Juan Amael, en el que dice que es una especie de invitación o de recordatorio de que hay una exposición sobre acerca del café en México, y lleva por nombre La vida es un sorbo, que esto está en el Museo de las Culturas Populares. Blanca de Celis, para Cristina, dice que si puedes hablar sobre el problema cafetalero en Chiapas, que tiene que ver precisamente con esto que acaba de mencionar el licenciado Hernández de la Mora, sobre... Así que tú también hablaste, los contrastes pues entre que las mejores regiones cafetaleras contrastan con una situación económica, social difícil, ¿no? Bueno, he leído estas, quisieras comentar, licenciado, sí, adelante.
Sí, bueno, no, yo preferiría que primero interviniera el licenciado Celis, porque creo que tiene una información mucho más casi... podríamos decir de esta semana,
calientita
de esta situación, y después yo pues portaría algunas.
Sí, bueno, habría que recordar que el casi de los 282 mil productores, 185 mil son productores indígenas, casi el 65%, ¿no? Y ya comentábamos que buena parte entra a la producción después de los mediados de los 70, ¿no? Aquí hay varios factores, ¿no?, que tienen que ver por qué hay tantos pequeños productores, ¿no? Una primera cuestión es la reforma agraria que hubo en México, ¿no? Eso permitió el acceso a muchos pequeños productores a la tierra, ¿no? Un segundo aspecto es de que los indígenas son casi arrinconados hacia la sierra, ¿no?, porque los valles, las zonas más fértiles, la ocupan otro tipo de propietarios. Y resulta que el café... las tierras adecuadas son precisamente esas, ¿no?, la de la sierra, ¿no?, de 600 metros a 1200 metros, ¿no? Esas tierras, una buena parte son de indígenas, ¿no?, de comunidades, ¿no? Además, el café, su producción es, digamos, es una producción de tipo familiar. Pocos cultivos, hay una participación tan importante de los niños, de las mujeres, incluso de los ancianos, ¿no? O sea, que pueden participar en el corte y en el primer procesamiento del café, ¿no? O sea, este tipo de producción embonó muy bien con la forma particular de vida, ¿no?, y de trabajo familiar de los pequeños productores, ¿no? Ahora, esta es una discusión importante, ¿no? O sea, que ya introducía Genaro Hernández de la Mora. O sea, la imagen es de que el café genera divisas, genera riqueza, ¿no? ¿Y por qué la mayoría de los pequeños productores son pobres, ¿no? Y bueno, la pobreza tiene que ver también con el ingreso, ¿no?, y la diversidad de ingresos que puede tener una familia campesina, ¿no? O sea, todos los productores indígenas tienen poca tierra, o sea, tienen poca producción y venden a un precio bajo, ¿no? Entonces pareciera un círculo vicioso, ¿no? Es difícil que puedan acceder a más tierra, ¿no?, de manera generalizada, ¿no? Mejorar el ingreso tendría que ver más bien con mejorar la producción, pero nosotros vemos difícil que esos productores que tienen un promedio de 5 o 6 quintales puedan elevarlo a 50 o 60, que es un poco el modelo que se pretende como el que es más rentable. Nosotros decimos puede aumentarse hasta 12 quintales o 15, más bien la mejoría estaría en una especie de esquema asociativo que les permita controlar la calidad, procesarlo adecuadamente y venderlo en mejores mercados, ¿no?
Muy bien, licenciado Celis, en un segundo nos continúa platicando con esta propuesta asociativa. Por lo pronto, permítanos hacer una breve cápsula musical. ¿Qué les parece esta cápsula musical? Bueno, pues esto es precisamente la cantata del café de Bach. Este hallazgo se lo agradecemos a nuestra discoteca UNAM, a José Gutiérrez, que presentamos esta, gracias a quien presentamos esta cantata del café de Bach con la Orquesta Pro Música de Stuttgart. ¿Verdad que Radio Universidad es sensacional? Bien, estaba platicando el licenciado Fernando Celis sobre una propuesta de carácter asociativo, precisamente como solución o tal vez posible solución a los problemas de los pequeños productores. Sí.
Bueno, muy rápidamente, para ligarlo a esta pregunta sobre lo de Chiapas, si en Chiapas hay alrededor de 80,000 productores, la mayoría indígenas, con esta baja del precio internacional que señalaba, alrededor del en el año 92, el precio se redujo en términos reales para el productor más de un 70%. Esa fue una crisis tremenda para los pequeños productores, ¿no? Y bueno, se ha señalado como una de las causas para los problemas que se han presentado en Chiapas, ¿no? O sea, precios, una caída tan fuerte del ingreso de los productores, pues genera problemas de sobrevivencia y de inconformidad, ¿no? También, ¿no? Sobre las condiciones económicas en general. Ahora, aquí una de las discusiones es, ¿estos pequeños productores que en la mayoría son indígenas pueden mejorar sus condiciones de vida? O sea, ¿qué se requiere? ¿Se requiere subsidios? ¿Se requiere un esfuerzo propio? Nos pensamos que se sataniza mucho lo de los subsidios, ¿no? Nos pensamos que debe haber, en primer lugar, un esfuerzo asociativo de los productores, ¿no? Y tenemos ejemplos, ¿no? Por ejemplo, la Unión de Comunidades Indígenas del Istmo vende café orgánico, incluso lo vende como soluble en Europa, ¿no? Eso le permite una organización indígena que esté en la sierra puede generar por la especificidad del café, puede llegar directamente a los consumidores con un producto de gran calidad, puede tener un ingreso, ¿no? Y en segundo lugar, o sea, sí se requiere un marco de políticas públicas que propicien este tipo de, digamos, de procesos, ¿no? Porque promover el consumo o abrir mercados sí tiene un costo, ¿no? Importante, entonces ahí es donde debe haber recursos fiscales, recursos públicos, ¿no? Para cuestiones de capacitación. No pensamos que el café, hay experiencias importantes y hay posibilidades de crear opciones que permitan mejorar las condiciones de vida del pequeño productor y básicamente los indígenas, ¿no?
Bien, hay una pregunta de la señora Zúñiga. Esta misma pregunta, ¿qué efectos ha tenido la política de precio internacional con respecto a la producción en los estados de Chiapas y de Oaxaca? ¿Podría agregarnos algo sobre Oaxaca?
Bueno, Oaxaca también hay alrededor de 60,000 productores, la mayoría indígenas. El problema es que el impacto es en la producción, ¿no? O sea, cuando el precio era muy bajo, los productores lo que hacen es retirarse de las plantaciones e ir a trabajar a las ciudades. Ya se comentaba, es tan bondadosa la planta de café que, aunque no se le invierta, produce, pero produce menos, ¿no? Entonces sí tiene un efecto inmediato, o sea, la cosecha mexicana se redujo hasta un 40%, ¿no? En el peor momento de la crisis de los precios, ¿no?
Bien, licenciado Juan Carlos Villarreal, ¿en esta problemática es similar, es distinta para los medianos productores?
Hay condiciones que son similares con los pequeños y condiciones diferentes. Comenzamos haciendo un análisis de costos para que pueda ser rentable desde el punto de vista técnico productivo. El cultivo del café deben detenerse de 30 hectáreas en adelante para poder minimizar costos o prorratear costos. Aquí la diferencia, comentaba Fernando Celis, es la forma asociativa. ¿Qué diferencia hay entre 50 productores perdón, de una hectárea y un productor de 50 hectáreas? Su forma de organización, su modelo organizacional. Entonces, esto nos conlleva a pensar de que si nos organizamos correctamente, de que si también en el ámbito externo están las condiciones adecuadas, podemos lograr mejores condiciones de producción, mejores condiciones de comercialización. Aquí, nosotros como Confederación, opinamos que la gremialidad y la organización son aspectos fundamentales. Ahora, contestándole a la persona que llamó, en el ciclo 94-95 se produjeron 4.159.000 sacos. En el ciclo 95-96, según estadísticas del Consejo Mexicano del Café, son 5.300.000 sacos de café. El café es un cultivo perenne, se mantiene a pesar de que se le meta dinero, se invierta en las labores culturales o no. Estas fluctuaciones van también de la mano de un ciclo biológico. A veces la planta da más, a veces la planta da menos. Lo que sí es una constante dentro de este proceso es de que es necesario créditos y capitalización del campo.
Como fundamental. Hay una pregunta del señor Mario González sobre cuál ha sido la evolución de los precios del café en la última década. Licenciado Genaro Hernández.
Bueno, mire usted, en la última década, es decir, estamos hablando de 87, buen año para empezar este análisis.
El 87.
El 87 estaba el comercio mundial regido por cuotas de exportación. Con las cuotas de exportación, los países productores tenían que retener parte del café que producían. Con esto se regulaba la oferta para que llegara al nivel de la demanda mundial. Más o menos se supone que la demanda de los países consumidores es de 70 millones de sacos de 60 kilos y el consumo de los propios países productores es de 20 millones. Entonces estábamos hablando más o menos de que cada año, si se producían aproximadamente 100 millones de sacos, había que guardar 10. Sin embargo, y por eso a los exportadores no nos gustan los regímenes de cuotas, y en eso no coincidimos con algunas otras organizaciones, para 1989, es decir, con este régimen de cuotas, hablábamos de precios, el precio se mantuvo entre los $120 y $130 las 100 libras de peso. Sin embargo, el régimen de cuotas basado en retener café por parte de los productores, pues retiene uno café hasta que está reventando de café, hasta que ya no tiene uno qué hacer con el café almacenado, tiene uno la cosecha siguiente ya enfrente, y entonces es cuando viene el rompimiento de las cláusulas económicas del convenio, es decir, del sistema de cuotas a nivel mundial. Se inunda el mercado con ese café almacenado durante tanto tiempo. Todo mundo pensaba entonces que pues íbamos a pasar un año muy malo. No es cierto, pasamos cinco. Cinco en que, en términos generales, le puedo decir a usted, si en aquel entonces costaba producir más o menos un quintal de café, un quintal de café es 46 kilos, de café verde, costaba $80, el precio llegó a $48 el quintal. O sea, en esos casos, y digo, yo represento a los exportadores, pero soy también productor, en esos casos...
¿Pequeño, mediano o grande?
Soy mediano. Tengo, bueno, de acuerdo con la clasificación de la maestra Martínez, ya estoy en los grandes porque tengo 54 hectáreas, apenas rebaso su barrera. Bueno, entonces, le decía a usted que esto se mantuvo así prácticamente durante 5 años. Y en ese caso, sí, la pérdida es para el productor. Así como, la diferencia entre ese costo y ese precio que había en el mercado, sí la resentimos todos los productores. Pero también hay que reconocer, cuando hay buenos precios, curiosamente el día de hoy hay muy buen precio en el mercado, también la gran parte sí nos las llevamos los productores,
o afortunadamente. Que finalmente, ¿son los productores para bien o para mal?
Pero usted también hacía una pregunta, porque tampoco se puede generalizar tanto. Yo le estoy hablando a lo mejor a usted de mi caso. Pero, por ejemplo, el pequeño productor al que se le quitaron subsidios, al que no se le conceden créditos porque por la crisis no pudo pagar los anteriores, ya no es sujeto de crédito, lógicamente no solo tiene parcelas chicas, sino por el abandono del cultivo tiene cada vez menos producción. Y entonces cuando